Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Es el momento de abrir el espacio más influyente de la radio deportiva en este país y para eso contamos con gente tan ilustre como Tomás Guas. Hola, Tomás.
Hola, querido, ¿qué tal estás?
Bien, ¿y tú?
Encantado de la vida.
Ya me han dicho que quieres recordar el gesto de Raúl 20 años después, ¿no?
Oh, que fue un golito con la mar de chungo, sí.
Sí, ¿no?
20 años, ¿eh?
20 años.
¡Ave María!
Fue el siglo pasado.
Ansu Fati no había nacido.
Ansu Fati no había nacido.
No, sí.
Ni era proyecto todavía, ¿eh?
Estaba, vamos, aquello saltando de una cosa en otra. Sí,
sí, es verdad, es verdad. Roberto Balobarón, a Robert.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Cuántas portadas del Marca dio ese gesto de Raúl?
Sí, pues sí que dio, pero a mí gustaría verlo hoy, o sea, que se hubiera producido esta tarde, por ejemplo, con todo el lío que tenemos ahora de redes y demás. ¿Os imagináis un gesto así en el Camp Nou de un jugador de Madrid?
Eso que se da a llamar como meme, ¿eh? Hubiera sido algo que hubiera tenido también a Raúl como protagonista.
Sí, sí.
Miguel Rico, ¿qué tal, Miguel? Buenas noches.
Buenas noches, familia.
¿A ti no te apetece mucho recordar ese momento o sí?
La verdad, me trae sin cuidado. Ya el pasado está. Yo... Si no sale hoy, vamos, no lo recuerda alguien, ni idea. Y vete a saber cuándo hubiera vuelto a recordarlo.
Pues dentro de 20 años.
Pues 40. Sí, o a los 30, cuando alguien... Sí, me acuerdo de la cara de Reichsiger mientras veía entrar el balón. Sí, me acuerdo.
Dentro de 20 años no jugará en su fatio a lo mejor ya. O Messi sí. se habrá olvidado. Sí. 20 años más, ¿cuántos tendremos tú y yo la rayada? 102.
Entre los dos, 200.
Por favor. Habremos visitado Arzak.
Sí, 60 veces.
60 veces con nuestro bastoncito.
Sí, exacto.
Será magnífico.
Hombre, si esa es la perspectiva, no está mal, ¿eh?
Magnífico,
sí, señor. Emilio Pérez de Rozas, hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, correcto.
Bien, ¿tú recordabas ese gesto? ¿Que recordabas que hoy se cumplían 20 años ese gesto?
No. A ver, lo que más me sorprende sí es la cantidad de años. Lo recuerdo. Pero nunca hubiera dicho que hace 20 años, ¿no?
Exacto.
Pues era el 13 de octubre de 1999, ni más ni menos.
Sí, sí.
Santiago Cañizares, hola, Cañete, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Joseba.
¿Cuántas veces has mandado callar todo un estadio?
Ninguna.
No será porque no habrás tenido motivos.
Efectivamente, porque me han dicho de todo, pero la manera que tenía un poco de callarlos era motivarme más y conseguir que pasara una tarde mala, ¿no? Los que me estaban insultando, intentando que no nos hicieran gol, a veces lo conseguía y a veces no. Y te digo una cosa, una recomendación para Guas: no mires al futuro, Guas, vive el día a día. Déjate
Hombre,
20 años más.
Por descontado.
Déjate de 20 años más y vamos a vivir mañana. No. Si nos despertamos, habrá que celebrarlo.
Y pasado. No, lo que pensaba una cosa: de la chilena de Rivaldo, aquella que te mete ahí en un rinconcito, ¿sí? ¿Cuántos años hará de eso?
También pues hace, mira, un montón de años.
Te lo voy a contar cuántos años hará de eso. Eso fue en 2001, que fue la segunda final de Champions que perdimos la semana siguiente.
Dos años
15
después.
Días.
Dos años
2001.
De Raúl, dos años después.
Va a ser 18 este año. No, 19 va a ser, ¿no? En 2020, en junio. En mayo.
Sí. Justo, ¿eh? Joder, tienes una memoria estupenda.
Juan Gaspar enloquecido ahí.
Aparte, con causa justificada.
Es que esa chilena tiene muchas connotaciones. O sea, primero, nosotros nos presentamos allí con 3 puntos por delante del Barça, creo. Pero el Barça tenía que ganar por golaveras. Nos había ganado en Valencia. Si ganaba el Barça, él iba a Champions, y si no, íbamos nosotros. Nosotros habíamos perdido ya la clasificación para Champions 15 días antes, porque entonces la final de la Champions se jugó antes de acabar la Liga. O sea, ya no fuimos a Champions, primero porque no ganamos la final contra el Bayern, y segundo porque nos ganó el Barça. Tercero, Rivaldo ya llevaba 2 goles, ese fue el tercero, ese fue un hat-trick.
Cierto.
Y encima llegó en el último minuto. O sea, fue una cosa de locos el día de Rivaldo.
Bueno, pero escúchame una cosa. Hablábamos de Raúl, no de Rivaldo. ¿Quién fue Rivaldo comparado?
¿Qué necesidad?
Con el mejor futbolista español de la historia. ¿Quién
Rivaldo
es Rivaldo?
Tiene un palmarés, ¿eh?
Sí, hombre, y tanto, como tanta gente. Pero Raúl no, como es tanta, Raúl,
como
es
tanta
Raúl
gente, no. Como tanta gente no.
Hombre, hay mucha gente que tiene un palmarés. No,
pero la efemérides, ¿de quién es?
De Raúl, hombre. El mejor.
Joder, pero si has sacado tú lo de Rivaldo, Tomás.
No, por molestar.
Ah, vale. Está David Albelda, hola David.
No, por
muy
cielo.
Buenas a todos.
Este también estaba aquel día.
También estabas,
sí,
¿no?
Y no fue al cruce.
Cuando
sí,
veo las imágenes.
Insensato.
Me levanto la hora y estoy por ahí con la cabeza intentando meter la cabeza, sí. Pero no hay manera.
Sí, es verdad, sí.
Se podía haber pitado juego peligroso en esa jugada también, ¿no?
Debería haber pitado.
Con el VAR, eso no hubiera subido al marcador, yo creo.
Sí, sí. La verdad es que fue tan bonita que daría hasta pena anularla, ¿no?
Esa chilena en el Bernabéu la hubieran bueno, anulado.
No, es fuera del área eso, ¿eh? Esa chilena.
Claro, sí, sí, fuera es el mérito. Área, ¿eh? Es el mérito que hay que pero hacer la claro. Chilena. Pegarle fuerte a la pelota y meterla en una esquina de la portería.
En el palo, sí, señor.
Pues no es lo mismo que hacer una chilena en el área pequeña en el punto de penalti.
Y casi casi sin que las lágrimas de emoción le permitan que el aire pase por su tráquea para respirar por ese vigésimo aniversario, está Siro López. Hola, Siro.
¡Oh, Sirus!
Muy buenas.
¿Puedes?
Oh. Estoy emocionado. Por eso. Pensando.
Sí, ¿verdad?
Fue una de las imágenes del fútbol español para la historia. Eso es... La tengo marcada, de hecho.
La de
tengo
la chilena.
Marcada esa fotografía. Os la mandaré para
la chilena.
Dice Albelda si es la de la chilena.
No, la chilena no.
Ah, vale,
la chilena no. Yo iba con el Valencia ese día.
Sí, sí, sí.
Sí, yo voy con el Madrid y con los que juegan contra el Barça.
Ya me extrañaba a mí.
Aunque soy muy amigo de Rivaldo, que sabéis que estuvo en el Deportivo de La Coruña, pero.
Uy, yo siempre dije, fíjate cosas. Tú, yo siempre dije que riéndome a Ronaldinho, la magia, todo lo que tú quieras, ¿cuánto inferior fue Rivaldo?
Yo no, creo que no, es un que eran tipo... distintos. Yo
claro,
siempre
no,
decía...
pero yo creo que es un tipo que pasó en un Barça de entreguerras sí, y tal, sí. Pero que yo creo que la magnitud de Rivaldo, un jugadorazo.
Era un todocampista, además. Era el típico... La gente que había visto jugar a Di Stéfano y vio jugar después a Rivaldo salvando las diferencias, decían que era el jugador que más le recordaba a Di Stéfano, porque era un jugador que era capaz de cogértela en tu propia área y subir la pelota arriba y acabar en gol. O sea, era un jugador además muy generoso en ese sentido.
Debutó en Liga en un Depor Real Madrid, que yo jugué. Fue el único partido que jugué esa Liga.
¿Y cómo terminó?
Empate a uno. Fue aquel año...
Toshak, ¿no?
No sé quién estaba en la Real.
Sí, yo creo que estaba Toshak.
No sé quién estaba en el Deportivo, pero en el Madrid estaba Capello... Había fichado
sí,
esa semana.
En el Depor estaba Toshak.
Había fichado el viernes por la tarde, había fichado a Ilgner y el sábado jugábamos en La Coruña, ¿no? Entonces yo jugué ese partido con una emoción tremenda.
¿Eras consciente de que era tu único partido?
Claro, porque entonces el mercado se cerraba con la primera jornada de Liga, ¿no? Con la primera jornada. Y la jornada de Liga empezaba el sábado, pues debió ser el primer partido, ¿no? Porque entonces no se jugaba viernes. Un partido televisado y empatamos a uno. Ese día debutó Rivaldo. Y ese día prácticamente me despedí yo del Real Madrid, aunque luego estuve dos años más por contrato, pero ese día me di cuenta de que no iba a ser el equipo donde me iba a jubilar.
Pues hemos recordado dos figuras importantes de nuestro fútbol, ¿eh? Raúl y Rivaldo, ni más ni menos.
Y Cañete.
Y Cañete, y Albelda.
No, bueno, yo soy el Murciano.
Bueno, a ellos no les recordamos, a ellos los tenemos presentes sí, constantemente sí, 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 sí. Aquí. Vamos a hablar de la selección. Vamos a hablar de la selección que ha dejado una sensación un tanto fría y no sé si os ha creado alguna duda porque hay jugadores muy jóvenes, eso es evidente, el equipo es nuevo y como en el fútbol somos tan derrotistas, ya se piensa que en cuanto llegue la hora de la verdad este equipo no tiene el músculo, el brío necesario como para hacer frente a una competición como la Eurocopa. Tampoco es para tanto, ¿no?
Pues no, es que yo creo que lo que deja dudas es el resultado. Porque si el resultado hubiera sido 0-1, esta pregunta ni nos la plantearíamos o ni la plantearías. Fue una selección que es exactamente eso, una selección. Creo que jugaron 14 futbolistas y eran de 12 o 13 equipos distintos.
El titular era todo distinto.
Sí, 11 jugadores y 11 equipos diferentes.
Y luego salió también Rodri, que es del del City, ¿no?
Sí.
O sea que uno más. Bueno, en definitiva, lo que nos deja dudas es el resultado, porque se queda mal cuerpo con el gol a última hora en una jugada tan tonta como esa del penalti. Tampoco vamos a decir que no, los noruegos no lo merecieran, pero ellos jugaban a vida o muerte y España no jugó a vida o muerte. Faltó quizás oficio en el campo y en el banquillo, porque muchas con el tema de los tres delanteros tan altos que tenía Noruega, bueno, el cambio fue sacar a Íñigo para ir a pelear en su terreno. Yo siempre he escuchado que para evitar el juego aéreo lo mejor es defender al que va a centrar. Y eso es lo que no hizo la selección, no supo dormir el partido al final y se le fue, pero nada más, no hay mayor problema. El equipo era de peloteros y de gente que sabía lo que se hacía.
Bueno, pues tampoco se jugó, dices tú, el resultado solo, el juego un no, poco también, sobre
no,
todo.
No, 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 pero no, pero no fue, o sea, bueno, no, o sea, no fue
pero
bueno.
Nos hace dudar el resultado, que además te deja frío por cómo llegó al final, que se veía venir un poco el gol ese de los noruegos, es que veíamos que no lo iban a hacer, y a mí el juego en la segunda parte sí que me deja, hombre, no te hace sospechar de estos jugadores, que se ve que van a ser unos jugadores fenomenales, pero sí el nivel de juego para mí bajó, y ante una táctica un poco a la desesperada de los noruegos, claro, claro, cuando ellos hacen ello, eso también dejan yardas por detrás que podríamos haber aprovechado, y claro, nos aprovechó, claro, nos duró la pelota nada. Bueno, la clasificación va a estar hecha, porque esto es tan largo y tan pesado que vamos, tendrías que no presentarte para meterte, pero no le vendría mal a España un buen partido el martes, por ejemplo.
¿Qué opináis los demás?
Y además, con el tema del resultado, también la jugada fue un cante del portero tremendo, de la defensa del portero, y sobre todo hay una cosa que es, bueno, yo estoy con Miguel en el tema de que la selección salió a jugar y salió a controlar, pero en ningún momento salió a decidir, ¿no? En ningún momento salió de una manera determinante, ¿no? De decir, bueno, aquí ya esto lo resolvemos y lo dejamos listo, ¿no? Es un poco, les salió el gol, lo conservaron y no sé si tuvieron la sensación de que lo iban a conservar. De cualquier forma, también hay que ver, digamos, la clasificación completa, ¿no? O sea, es decir, hay que ver que realmente tenían la comodidad del trabajo casi hecho y, bueno, yo creo que ahí se columpiaron un poco, desde luego.
Yo creo que buscamos análisis siempre después de cada partido de la selección, y si hacemos un histórico nos lleva en muchas ocasiones al error de lo que va a pasar luego en el campeonato, ¿no? Lo importante de la clasificación es clasificarse, y ese objetivo lo está cumpliendo, y se está cumpliendo con buena nota. Punto. Pero va a llegar el momento de la Eurocopa, y en ese momento es donde se decide a dónde puede llegar la selección y a dónde no puede llegar, no ahora. Ahora pues opinamos, analizamos, etcétera, y ya digo que normalmente nos lleva a error. ¿Por qué? Porque ahí llega un momento donde hay que hacer una lista. Y esa lista de futbolistas que hoy están rindiendo fenomenal, que a lo mejor llegan en condiciones pésimas a ese momento, claro, de la, claro, temporada. Y entonces ahí depende mucho, sobre todo, de la personalidad del entrenador. A la hora de decir, bueno, no voy a nombrar a nadie, X, oye, has hecho una clasificación brutal, mereces estar aquí como el que más, y a lo mejor te llevo, pero no estás para jugar titular por la situación en la que sea, porque no te veo físicamente bien, porque has llegado agotado, porque has jugado muchos partidos o porque has jugado pocos, ¿no? Entonces, para mí lo importante no es el partido de ayer, lo importante es que España está en vías de clasificación correctas. Segundo, que tenemos muchos jugadores para tener gran polivalencia, jugar a muchos sistemas, a muchas cosas, a todo lo que un entrenador se pueda tener en la cabeza, hay materia prima para competir. Y lo tercero, ¿tendrá personalidad el entrenador para que compitan los mejores en ese momento puntual? Esa es para mí la duda y el error que se ha cometido cuando en muchas ocasiones no hemos cumplido objetivos.
Yo creo de todas formas que este entrenador, si algo ha hecho, ha sido en todo momento traer a jugadores que mucha gente, muchos aficionados, sí,
pero es una fase
incansable,
Luis Enrique, es una fase, ¿no? que no ha pasado él todavía, exacto, hay que verle en el momento de
ya pero la selección a menudo cuando digo la selección no digo el equipo sino escoger los futbolistas. Para mí lo ha hecho con bastante buen criterio.
Sí, y hace, a ver, tiene una ventaja, que aquí creo que el cuenta kilómetros está a cero y no se le debe nada a nadie, que no vienen de ganar, todo lo contrario, que vienen de hacer campeonatos discretos. Es decir, no tengo que regalar absolutamente nada porque ninguno me ha hecho a mí campeón de nada y en realidad ninguno se le debe ya nada, ya está todo pagado, ¿no? Y eso es importante también, porque vosotros sabéis como yo que después de la época gloriosa, extraordinaria y yo creo que irrepetible de la selección española con esos tres campeonatos consecutivos, luego había facturas pendientes, ¿no? Oye, ¿cómo voy a quitar a este? ¿Cómo voy a quitar al otro?
Humanísimas
y lógicas, de acuerdo.
Inevitables.
No, inevitables también. Bueno. Pero eso nos condicionó a la hora de competir, sí, y ya no competimos con los mejores en esos campeonatos donde el fracaso estuvo.
Pero oye, espera un segundito. Miguel, una cosa que te quiero preguntar. Si utilizamos el 11 tipo del último gran acontecimiento, Mundial de Rusia, y el que supuestamente va a jugar en la Eurocopa del próximo año, ¿cuántos jugadores se mantendrían de uno a otro?
Pues no
Ramos,
mucho.
Busquets...
A ver, mira, más o menos. Ahora mismo.
Alba y poco más.
A ver, ahora mismo, vamos a hacer un 11 tipo. Kepa es el portero. Hay pelea en el lateral derecho. De momento 4 titularidades para Navas, 3 para Carvajal. Ahí no está claro. Ramos intocable, su acompañante tampoco está claro. Ayer fue Albiol, lo hizo bien. Puede ser Íñigo Martínez, sí, puede ser Diego Llorente. Sí. No está claro. Lateral izquierdo, clarísimo. Jordi Alba. En el centro del campo, seguros, de momento, Busquets, Fabián Ruiz y ahora mismo Saúl. Lo digo porque antes fue Parejo, pero ahora parece que se puede consolidar Saúl ahí como escudero de Busquets. Y arriba, intocable, Rodrigo. Si está Isco, le ha puesto por las nubes Robert Moreno y también sería intocable, pero a ver qué temporada tiene. Si no, juega ahí Ceballos y luego pues también abierta la plaza de la banda derecha. Ayer fue Arzabal, pero puede ser Sarabia. Así que más o menos por ahí van los tiros.
Claro, nos damos cuenta.
Pues Rodrigo, Ceballos no estaba, Busquets, Saúl, Ramos, Carvajal, Alba y el portero.
Claro, pero en el 11 inicial vamos a poner como seguros a Ramos y Alba Busquets, con lo cual en un periodo de 2 años tan solo se mantienen 3 de 11.
Sí, pero que...
Fíjate cómo cambia el cuento.
Pero escúchame, es que era evidente. O sea, que si hablamos de cierres de ciclos, que es lo que estaba hablando Santi, en Rusia se cierra la puerta. Entonces, los que quedan son supervivientes. Pues tipo,
bueno, perdón. Perdón, Tomás, se cierra la puerta con razón.
Sí, hombre, con razón.
Sí, hombre, el tiempo pasa, es evidente.
Los resultados, la vida, claro, es que es así. Ahora claro. Estos sobreviven, pues porque no hay ninguno que les haya sentado. No han salido centrales que puedan decir,
correcto.
Usted de su casa, maneras, claro. Ahora, yo otro que te digo es que
sobreviven la selección, no
pues,
en el Barça.
Claro, pues exacto, pues estamos ahí.
Ahora, hay que tener en cuenta la singularidad que hemos tenido en el cargo de seleccionador, con lo de Lopetegui y luego.
Sí, hombre, pero.
Pero de todas maneras, hay que esperar.
Ah, es que ahí voy yo. Hay que esperar.
Es que, Tomás, te lo digo porque hoy precisamente he leído una anécdota curiosa. Albiol jugó el otro día, pero es que hace 11 años que debutó en la selección.
Sí, sí, sí.
En esos 11 años, fíjate años, cuánto tiempo ha estado también desaparecido todos estos años. O sea...
Hay que esperar, hombre.
Vamos a ver por dónde se decantan al final las listas y las titularidades, que también irán en función de lo que ha dicho Santi. A ver, la gente...
Bueno, pero es que el hay que esperar, perdóname que acabe, lleno tiempo en esto más. El hay que esperar, que estoy contigo. Tú haces el relato de jugadores que tenemos. Yo pienso que lo del otro día es una sobrada de ellos, que salen al campo pensando, esto es una coña, Noruega, tal cual, cual. Oiga, estos tíos están capacitados para jugar muy bien en Suecia, claro, y ganar el partido. Ahora bien, como dice Santi, y le entiendo al murciélago, oye, tiene que pasar noviembre, diciembre, enero, claro, y claro, llegar al momento, sí, de la verdad, donde el seleccionador será puesto a prueba, porque ahí hay quien se nubla cuando llega el mes de mayo, y los muchachos cómo llegan y qué hacen. Ahora, que ya tienes un equipo, decíamos ayer, España es favorita, pues hombre, igual no. Ahora, que es un outsider, que dicen los cursis, seguro, porque tiene futbolistas para hacerlo. Ahora, ¿cómo llegarán estos? Yo qué sé, claro.
Por ejemplo, el ejemplo que ha citado David de Albiol es a lo que yo me refería, o sea, al hecho de que este hombre estaba haciendo unas temporadas fantásticas en Nápoles y no iba a la selección y ha llegado este nuevo seleccionador y lo ha metido. O sea,
hombre, pero que tú tenías que Ramos.
En ese sentido, yo creo que...
Y si juega como ayer, se puede quedar perfectamente.
Claro, después no tenemos que olvidar otra cosa, que es... las fuertes selecciones pequeñas y sub-17, sub-21 tal que tiene España, que yo creo que ahí para la selección final es posible que varios de esos jugadores puedan ser proyectados a la selección grande.
Pero hombre, es que yo creo que el base de la selección de la Eurocopa va a ser precisamente la selección campeona sub-21, ¿no?
Dos cosas. Yo creo que lo primero, el tema de Albiol no tiene que demostrar nada, es decir, Albiol sabemos su rendimiento perfectamente, que lo hiciera bien refuerza sobre todo al técnico que le ha traído, no a él en definitiva, porque él viene teniendo un comportamiento muy regular años atrás, como bien habéis citado, ¿no? Segundo, yo creo que yo tengo una teoría que no está fundamentada en nada, ¿eh? En nada, nada más que en mi teoría. Y la no convocatoria de Parejo para mí tiene que ver con que Robert Moreno ha valorado que este chico está jugando todos los partidos de Liga, todos los partidos de Champions, que Condogbia está lesionado, etcétera, etcétera.
Puede dicho,
le voy a dejar descansar porque este tipo lo quiero en condiciones en mayo. ¿No?
Sí, porque precisamente ha sido la ausencia más impactante o más
me da
más
esa
llamativa.
Sensación, porque sí. No,
es que yo
no,
le daba
hay,
por,
no hay...
por titular a Parejo, ¿eh? Habitual no, titular. Vamos.
Claro, es decir, por eso te digo, Miguelito, que entiendo que esto ha sido... una algo que dice, yo tengo que darle sí, descanso
para,
a Parejo
para otra
y
guerra.
Tengo
para
que prescindir guerra. De Parejo, aunque no quiera y aunque ahora mismo para mí sea jugador clave si llega bien a mayo, porque, joder, es que yo veo lo de Parejo, es que no tiene recambio en el Valencia.
Es Casemiro.
Creo que ha faltado un partido por sanción al ver, principio, el primer
Parejo,
partido de Liga.
Parejo forma parte de la ensalada.
Y además los 90 minutos de cada partido. Sí, el otro día, por ejemplo, en el último partido que jugó el Valencia en casa, el chico demandaba un cambio porque se le notaba que estaba al 30% de todo, psicológica y físicamente, en el campo. Que luego el tipo, con un par de narices, le dio la vuelta a su actuación provocando un penalti y haciendo un gol de penalti. Pero hizo un partido muy pobre porque se le notaba el agotamiento y el cansancio. Este chico está compitiendo todos los días, no tiene recambio y además es la brújula del equipo. O sea, no, aunque tuviera recambio no se usaría, jugaría Parejo siempre.
Sí, a mí hay una cosa que me gusta de Robert Moreno y es, lo comentábamos ayer durante la retransmisión, no mira el carnet de identidad. Si os fijáis en la defensa de ayer, Jesús Nava, lateral derecho, a punto de cumplir 34 años.
Solo faltaba Camacho.
Albiol, 34 años. Ramos, 33 años. Y luego apareció Cazorla en la segunda parte, que va a hacer 35 en diciembre. Y luego a mí, un dato preocupante es que a este equipo le falta carácter. No va a estar Ramos el martes, que es el auténtico líder del equipo. Supongo, si Busquets es titular, evidentemente va a llevar el brazalete de capitán. Y bueno, pues a ver quién lidera este equipo, ¿no? Es un equipo algo tierno, con pocas internacionalidades en la mayor parte de los jugadores. Y como haya reconocido alguno en la zona mixta, pues incluso a veces falta oficio, aunque esto pues son partidos, está claro.
Claro, eso se gana con la experiencia.
Se jura con los años, sí.
Siro, ¿a ti te gusta esta selección?
A mí sí, lo que pasa es que yo estoy con Cañete, o sea, yo quiero verlos después, o sea, que cumpla esta regla que yo creo que ya impuso un poco Luis Enrique, de que vayan los que estén más en forma. O sea, a mí eso por los derechos adquiridos a mí nunca me ha gustado, porque creo que estás debilitando a la selección y así nos ha ido en los últimos campeonatos, ¿no? Entonces, creo que es un tío que mantiene esa línea y que en el europeo tendría que hacer lo mismo, ¿no? Y hay que ver quién es el jugador, qué jugadores están en ese momento mejores para competir.
Lo que pasa es que todos los entrenadores tienen sus bases y también
claro,
la va a tener.
Sí,
razones.
Sí, hay
no
una
no
columna vertebral.
Todo tan aleatorio sí, y no, tan coyuntural. No,
y,
¿no?
Y falta sí, pero, Morata, por ejemplo. Morata es un tío que yo creo que va a contar.
Claro.
Es que claro,
pero lo que no creo... puede ser es lo del Mundial de Brasil. No, que una cosa es llevar la columna vertebral. Y otra cosa es porque habíamos sido campeones y había que darles un premio y porque después se fuimos
inevitable,
campeones
Ciro,
en el europeo,
inevitable.
Sí, pero es que llevamos a 16
sí,
y a lo mejor
coño, lo
de ahí sobraban
todo.
La mitad.
Es que te doy la razón, pero que había ganado todo y mi teoría ya. De las renovaciones son imposibles sin un guantazo. Porque llegas y al final se te cae, te pegas el guantazo y empiezas. Pero no hay nadie que diga en Brasil, Xavi a su casa, Iniesta a su casa, Casillas a su casa, imposible, ¿eh? Imposible, porque era la madre del cordero y decía, oígame, había gente que estaba mejor, seguramente. Ahora, ¿quién los dejaba en casa? Y eso le pasa a todos los equipos de todas las empresas.
Pues, ¿sabes qué pasa? Que mientras que Casillas,
pues no, es muy difícil.
Los que has citado, Casillas, Iniesta, estuvieron en plenitud,
y
nos han dado lo mejor,
claro.
Nos han dado lo mejor,
sí.
Pues cuando no están en plenitud,
amigo,
pues
pero
tienes que pensar en competir antes de nada. Pero pues ahí está para mí el valor del entrenador. El valor del entrenador no está en tener el mejor equipo y hacerlo campeón. El valor del entrenador de verdad es cuando tienes que hacer un equipo y tienes estas problemáticas.
Y tomar decisiones.
Lo tiene mucho más difícil en Brasil. Del Bosque lo tuvo más difícil. Mucho más, probablemente fue el entrenador que más difícil lo tuvo de la historia en Brasil a la hora de hacer el 11. Y se equivocó rotundamente, en mi opinión. Porque aquí había que decir... ¿Qué hago? ¿A quién llevo? Porque, claro,
difícil,
estos tienen un currículum
pero...
y tal y cual. Sí, muy difícil. Pero... Guas, pero ¿sabes lo que nos lleva
a
eso?
Los que nos han hecho
el no ser valiente.
Fracasar.
No, a fracasar
bueno,
nos lleva.
Claro. Bueno, a fracasar. Bueno, pues una vez ves el. Yo te digo que es muy complicado a los tíos bueno, que lo han ganado todo.
Guardiola
es muy
huyó
difícil.
De Barcelona por
pero
no hacerlo.
Escucha,
muy difícil.
Tommy, que
Guardiola
se veía.
Huyó del Barcelona para no hacerlo.
Muy bien.
Pues estamos.
Bien.
Estamos. Pero claro, si se queda, ¿qué pone? A lo
que Guardiola.
los 11 cabrones de siempre.
Sí, pero sí que es verdad que después de un fracaso es mucho más fácil hacerlo.
Claro, te la tienes que pegar.
Y así si tú... todo, y así todo, estoy convencido que cuando afrontas esas alineaciones o esas listas, aunque repitan muchos, tú no piensas que vas a fracasar. Otra cosa es que claro, después que no te salga la cosa bien y después, bueno, esto me abre los ojos y es un proceso acelerado para que haya los cambios oportunos que tiene que haber.
Después del tortazo, que es inevitable porque tienes que rendir pleitesía a los que te lo han ganado todo.
Sí, y no hay que nadie que diga no voy. No nos ha pasado solo a nosotros. Lo hemos visto
claro que no, le pasa
claro
a todo,
que
mundo.
Claro, a todo el mundo.
Le pasa a todos, Alemania. En todos los deportes, en todos. El Barça de baloncesto es un ejemplazo.
Basteiro, ¿qué dice la gente?
El gesto de Raúl es historia, al igual que lo fue la mano de Piqué. Distintas formas de encender a la grada y mismo resultado. Marta, este año ha sido el 10º aniversario del 2-6 y no recuerdo semejante homenaje. ¿Se os ven los colores? Mandadle a Ansu Fati el vídeo de la celebración de Raúl, que el pobre con 16 años todavía no lo habrá visto, igual hace un figo. David, que Rodri el del City no sea indiscutible con España es un crimen contra el fútbol. No hay un 11 tipo, no hay un crack mundial, no hay un goleador claro. Así es difícil ir a cualquier lado y que no te pinten la cara. ¿De verdad pensáis que con este equipo pasamos la primera fase de lo que sea? Nos coge Francia y nos saca del mapa. Y por último dice José, pues mira, yo a Ramos sí le dejaba ir a los juegos, eso sí, en la modalidad de karate.
Las 12:31, hora menos en Canarias, seguimos en el Tertulión de los Domingos, en la sintonía de la cadena COPE y en Radio Marca.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado. Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Por cierto, la mano de Piqué data del 29 de noviembre del año 2010. Lo digo por si alguien dentro de mes y medio quiere recordar esa efeméride en el Tertulión.
¿Que fue un penalti que le dio con la mano? ¿Cómo fue? Sí. No. La mano, ¿no?
No fue exactamente así.
Pero escúchame, hablabais de Íñigo Martínez. Íñigo Martínez me recuerda a Mascherano. ¿Qué se ha hecho de Mascherano?
Mascherano está en China, hombre.
¿Sigue jugando en China?
Sigue jugando en China, pero no les he hecho un seguimiento, porque fue un hombre que yo creo que es historia del fútbol español. Cometió 50 penaltis y no le pitaron ninguno. es uno de mis grandes ídolos, ¿eh? No sé qué habrá hecho en China, pero es un tipo tocado por una varita.
No había VAR, Tomás. No
debe
había
ser
VAR
eso.
Aún.
Pero a ti no te perdonaban. Y ese hombre, yo calculé 50 penaltis. No olvidaron ni uno, pero... Mascherano, un gran hombre. Lo conocí en los Juegos de Atlanta, que le secó a Pirlo. Fíjate tú si tenemos tiros pegados.
Sí, hombre, sí. Este ha dado buen rendimiento, ¿eh?
Hombre, hombre. Como dice Roger, con Xavi Alonso en el Liverpool. Estupendo. Además, sí, es un tío con flor.
Sí, además era un tío al que daba gusto escuchar hablar.
Y hablaba muy bien, habla, vamos.
Sí, imagino, sabe claro. Mucho de fútbol.
Sí,
mucho.
Sí. Está ahora mismo en el eBay Fortune de la Superliga China.
Exacto, están hablando que en diciembre igual vuelve a Argentina para retirarse, pero no está muy claro.
Vale. Ha sido un fin de semana especial sobre todo para Sergio Ramos dentro de la órbita de la selección. Ha batido el récord de Iker Casillas. Ayer jugó su partido número 168 con España. Nadie ha vestido tantas veces la camiseta de la Roja. Y por eso gente como el propio Casillas, como Del Bosque, como Xavi, como Zidane, como Florentino Pérez han querido reconocer la actuación y la trayectoria del central de la selección.
Enhorabuena, querido. Enhorabuena por llegar a esa cifra, porque no es fácil. Y por eso felicidades. Y disfrútalo, disfrútalo, amigo, disfrútalo. Que es un placer que me hayas superado. Un abrazo, amigo, y lo dicho, muchas felicidades.
Quisiera, a través de este pequeño vídeo, enviarte mi felicitación más cariñosa y afectiva por ese récord de partidos internacionales y también decirte que ha sido un honor poder trabajar contigo y ha sido muy agradable y ha sido uno de nuestros héroes. Un abrazo muy fuerte.
Muchísimas felicidades, Sergio. Ya sabes que me alegro muchísimo este récord fantástico y que bueno, que sean muchos más, que sigas disfrutando y que te veamos disfrutar en la selección. Un abrazo muy fuerte, máquina.
Bueno, Sergio, nada, solo felicitarte por tus 168 partidos con la selección y muy orgulloso de tenerte aquí en el Real Madrid. Un abrazo fuerte, Sergio. Capi.
Además de sus condiciones que todos vemos, técnicas y físicas, tiene otras que como es el liderazgo y la ambición que la han hecho convertirse en una leyenda no solo del Real Madrid ni de la selección española, sino yo diría una leyenda del fútbol mundial. Yo estoy convencido de que la leyenda Sergio Ramos va a continuar.
Tomás,
además de sus...
Has gemido casi escuchando a Florentino Pérez, Tomás.
No, es que la galanura y el bien decir, ¿verdad? Comparado con los que han hablado. Es verdad que es el que más sabe de fútbol.
Te estás mojando, vamos.
Me estoy mojado hasta los tobillos. Es el que más sabe de fútbol, Murciélago. ¿Cómo lo dice y cómo se explica?
¿Por alusiones, David?
No, es que Tomás es Tomás.
Pero vamos, el Murciélago. ¿Acaso miento?
No, tú nunca mientes.
Otra cosa es que diga la verdad, ¿no?
El Murciélago sí.
Es otra cosa.
Ha quedado traspuesto.
Sí, sí, sí.
Otra cosa es que la verdad nos guste.
Otra cosa es que os moleste. Es que os moleste como os molesta, pero en fin, es igual.
Bueno, el fútbol, el mundo del fútbol, por tanto, rinde pleitesía, Sergio Ramos. Y ¿qué va a hacer? Claro, 168 partidos con España es una barbaridad. Y todavía alguno más le quedará.
Se dice pronto, pero mucho, madre mía.
Bueno, le quedan todos los Juegos Olímpicos.
Ahora vamos a eso.
¿Eso cuenta o no cuenta eso?
Es un jugador de campo de 14 años en la élite manteniéndose. Es un récord.
Chapo.
Sí, porque eso lleva aparejado, o sea, que eres bueno, está claro, la calidad futbolística que tiene, pero claro, son 14 años cuidándote, ambición,
sí, además, Roberto,
no dejándote llevar.
Pero Roberto,
o sea, yo la longevidad en los grandes deportistas la admiro muchísimo.
Para mí más que la longevidad es el nivel, es decir, no
claro,
lo mismo
porque 14 es lo que decía Santi,
años
de que
en
no
un
le han
Real Madrid,
nada,
en una selección.
Ha repetido porque es bueno.
Claro, que 14 claro. años en un club con una exigencia mucho menor.
Claro.
No es lo mismo, vamos.
Y luego, aparte de todo lo que él pone, tienes que también tener fortuna con las lesiones, tener fortuna con que los entrenadores tengan buena opinión de ti, con saber gestionar eso también, no tener enfrentamientos que te pueden... hay situaciones que te pueden extradeportivas que te pueden alejar, es decir, hay un montón de situaciones que ha manejado muy bien. Y por eso
yo creo, Santi, que en este sentido también lo que decía Miguelito, ¿no? Antes con el partido del martes, el liderazgo, ¿no? O sea, es decir, yo creo que eso tanto los compañeros como los entrenadores y tal, si encima a tus cualidades de fútbol añades eso, yo creo que tienes mucho ganado.
Vamos a recordar que esta semana los compañeros del Mundo publicaban que el objetivo y una intención de Sergio Ramos es jugar el próximo año, además de la Eurocopa, los Juegos Olímpicos de Tokio, para así tratar de cerrar ya el círculo de una trayectoria magnífica. ¿Qué dice él al respecto?
Yo creo que es pronto, ¿no?, para hablar. Yo no me... Sería, pues, precipitarme, ¿no?, hablar un poco de un evento tan bonito como puede ser jugar unos Juegos Olímpicos. Yo creo que a cualquier jugador que tuviese esa oportunidad y estuviese dentro de la posibilidad de que el entrenador lo seleccionase, yo creo que nadie diría que no, pero estoy en mi club ahora mismo, estoy en la selección, queda mucho por delante, mucha temporada y ya se verá lo que pasa, ¿no? Pero siempre es una idea muy bonita.
Vamos, que le encantaría ir. ¿Os gustaría ver a la selección olímpica a Sergio Ramos?
Pues yo voy a empezar, y todos los honores que le reconozco en sus veces internacional con España, en esto no tú. Yo los Juegos Olímpicos, yo soy de los de la tierra para el que se la trabaja, y creo que hay unos chavales peleando en los partidos y haciendo sus méritos y además ahora alguno puede que ya juegue amenazado por la posible presencia de Ramos, que le va a quitar su oportunidad.
Y además
no es una cosa que se haya estilado nunca en la selección, hacer las excepciones estas con los jugadores. Normalmente el premio de ir a los Juegos se le concede al que ha sido capaz de ganar la plaza.
Sí, mira, Santi también ha estado en las Olimpiadas y corregirme si me equivoco, pero sería la primera vez, creo yo, que a nivel de fútbol España sí que se acogería a esa norma de llevar tres mayores. Bueno, en este caso sería uno, Sergio, no sé si iría alguno más. Yo que las jugué en Sydney, lo que estáis diciendo, el que hizo el camino fueron los que fueron allí. Y me acuerdo enfrentarme a Chile, que estaba Zamorano, Marcelo, Salas y tal, que tenían... nosotros, pues 50. Eso, 20, 21, y ellos 28 o 29, ¿no? Era un poco extraño. Pero España, sin embargo, nunca ha usado esta norma para llevar a nadie...
Que por generación, y porque generación, David, tampoco encaja. O sea, tú os imagináis alguna selección que es, ¿qué es? Sub-23, todo, sub-22, ¿no?
Sí,
lo sé.
Máximo.
Sí, es así.
Sub-23 sería.
Y entrar un tipo ahí con de 30 y pico años, ¿con quién se relaciona?
No, y después Santi, hay otra cosa que es el agravio comparativo, ¿no? Que es,
sí,
o sea, si tú llevas a Sergio Ramos, ¿por qué? Me lo invento, ¿eh? ¿Por qué no lo va a pedir Cazorla? ¿O por
totalmente.
Qué no lo va a pedir cualquier otro? ¿No?
Totalmente.
No,
por
si llevas yo creo que eso lo normal peligro. Es llevar a
mira,
tres.
Yo no sé si os doy mucho... Mira, hay quien se borró del sub-21. Sí. Hay quien no quiso ir y demás. Y este dice que quiere ir.
Bueno, señalado pues, quedó.
Señalado quedaron. Y además, pues, para tiempo. Bueno, pues oye, que haya un tipo que en un momento determinado diga, mire usted, es verdad.
Muy bien, Guas.
El abuelo de todos estos. Pero mí, yo tengo una ilusión profesional puesta. Oiga, el seleccionador dirá.
Sí, pero Tomás.
Yo no le voy a
caer a Tomás, no estamos valorando.
Si tu hijo o tu nieto es, como dice Miguel, el central de la sub-21 o de la sub-23, ¿qué estarías pensando?
Si os mete joroba, claro. Pero
es que no estamos valorando su deseo, que es absolutamente lícito. Sí, hombre, pues estamos valorando su encaje en una selección. Un tipo de 33, 34 años, encajarlo en una selección de 23 años. Encajarlo por alguien que merece estar ahí. Lo que eso significaría para un grupo cohibido, lógicamente, ante un tipo como es Sergio Ramos, que es una estrella. Los daños colaterales a su club, porque entonces jugaría dos campeonatos y no sí, tendría hombre, luego un descanso y no sabemos cuándo estaría en forma. Es que yo creo que no encaja en ningún papel. Si ahora, eso sí, la voluntad nunca se la ha discutido a Sergio, nunca.
Pero claro, que todo eso que decís me parece muy bien, pero yo digo, podemos encajar a un niño como Ansu Fati en la selección absoluta, que les puede llamar más fácil, a todos, y el otro, no, es diferente, no, coño.
Eso la es más fácil.
Claro, eso no, pues yo considero que es un tío expresa esa ilusión.
No, pero si la expresión y tal es probable, lo que él quiera
hacer. Es legítimo.
Luego vemos. Que tenga esa ambición, claro, de por lo que sea poder pelear por una medalla, me parece bien.
Hay quien se quita y no se quita.
Pero tú ya has pasado
por esa regla de tres. Yo estoy convencido que a cualquiera de la selección A, que ya tienen 27, 28, 29 años, pues también les haría gracia jugar unos Juegos Olímpicos,
claro,
y pues,
que digo yo,
medalla.
Claro.
Entonces, coño, pues, que no puedes estar ahí, claro, es de que yo, como soy el capitán, claro, y el más guapo, pues yo quiero ir y hay que llevarme. Pues no.
No, bueno, o sea, tú no quieres ir y lo dices.
Hay que llevarme.
No, ya otra cosa que te lleven.
Pero, claro, bien, claro, pero es que, pero claro, si tú el de preguntas, repito, al 80% de los jugadores que están en la selección española A, pues casi todos querrán ir a unos Juegos Olímpicos, porque claro, es que la mayoría no los han jugado.
Lo que dice Ciro, que él añade a eso la capitanía, claro, los 168 papeles, que es un estatus que tiene, que se lo ha ganado.
No forzar entonces, la situación.
Eso es, tú dejas ahí el recadito y...
Roberto, incluso se ha hablado, que ya es esperpéntico, ¿vale?, de la famosa foto con Pau Gasol, Rafa Nadal, bueno, Sergio Ramos.
Eso es folclore, hombre.
Ya, bueno, me parece bueno, hasta pintoresco.
Eso, Emilio, ¿no? Pero todo eso es chau-chau. Aquí ya. La cosa es que hay un tío que no chau-chau, hace una foto pues con Musambani, se aparece, y aquello que hacíamos cuando el Yao Ming con una niña que hacía 1.10 m, pues todos los Juegos Olímpicos dan para eso.
Musambani, ¿dónde estará el pobre Musambani?
Musambani, aquel hombre, se ha ahogado la criatura.
Socorrista.
Pero que el hombre plantee eso, pues a mí me parece que tiene su
sin mérito. Duda, luego viene, nadie luego, lo discute eso.
Claro,
desde luego, si fuera federación, le diría que no va a ir y que dejara de hablar del tema este, porque si no vamos a estar cada mes con eso.
No te quepa duda.
Magnífico.
A mí la sensación que yo tengo es que el ofrecimiento de Sergio es más, y entenderme, para su ego personal que para su ego personal, para su auto-homenaje, de decir, tengo una medalla más, si es que se consiguiera, para ayudar al equipo. No es malo. Pero
Ciro, como si fuera fácil conseguir medalla en los Juegos.
No, claro. No,
¿cuántas tenemos?
La medalla en los Juegos es participar. Yo como creo que es el acontecimiento más grande del deporte, yo estar allí, a mí me parece que es de las cosas que hubiera pagado dinero. Ahora,
sí, eso sí.
Luego, bueno, pues ya, eso
es totalmente de acuerdo. Utilizando un argot muy popular sería, correrse una cuerda en los Juegos.
La medalla está muy cara en unos Juegos. Claro, porque hablamos de ir a los Juegos a conseguir medalla, joder,
como
macho.
Todos los torneos, la medalla es desfilar. La medalla es desfilar. Después, si te la ponen, pues te la ponen.
Bueno, puede ser desfilar en alguna disciplina. Yo creo que ya en el del fútbol del que viene Sergio, la medalla es ganarla, ¿eh? No ir allí de abanderado al desfile de apertura el primer día.
Eso
sí que es pintoresco.
De abanderado no va a ir, eso seguro. Si va a los Juegos de abanderado, no.
Saúl Cravioto, un gran hombre. Sí,
ya, pero ya darse el gustazo de jugar unos Juegos.
Eso. Yo soy un tipo más. Soy más sentimental que vosotros, que sois unos tipos absolutamente despreciables.
Yo es que lo que defiendo es que debían ir las selecciones absolutas, deberían ir a los Juegos.
Yo vi a España ganar el oro en baloncesto y se me quedan lagrimillas pensando, coño, ahí no está la bomba Navarro.
Ahora, el que queda de la encrucijada ahora es Luis de la Fuente, ¿eh? si le lleva, porque va a provocar
bueno,
un... Y si no le lleva...
Volvemos a lo mismo, pero que su trabajo es ese, elegir y elegir lo mejor para su equipo y de elegir con autonomía que la tienen, además de la federación, todos los técnicos.
Eso es una consecuencia colateral de que Ramos legítimamente exprese su ilusión por participar en los Juegos, que hasta ahí todo perfecto. A mí lo que me parece mal es llevarle.
Yo lo llevaba, tío. Me parecía un gran refuerzo. Me parecía, y te digo, a los cracks, ¿sabes? El Pau, porque estaba lesionado. Ya no me meto. Pero cuando veo a aquellos hombres ganar, digo, coño, que ahí no, por unos meses en su vida no había estado Navarro a colgarse el segundo oro. A mí esos tíos que han sido, pues como estos, me sabe muy mal. Y si este tiene la oportunidad, pues yo que lo plantee.
Pero qué distinto, Guas, que es una competición, competición sub-23. Es que es distinto. No, tú imagínate esa mesa de gente, ese equipo sentado a comer.
Come con las manos, estos son
papillas. Comen papillas.
Comen papillas.
No me entiendes. No encaja en un grupo. En ese
el
grupo
portero,
no
el portero toma potito.
Cualquiera de ese grupo puede encajar en la absoluta, pero un jugador ya.
Se
veterano,
le puede mear a Sergio Ramos, el que se pone en la habitación. El que está en relación con él se hace pis por la noche.
Claro, es que en el momento dice Sergio Ramos, a dormir. Y hacen todos corriendo a dormir todos. Claro, no puede ser.
Yo lo que defiendo es que vayan las absolutas a los Juegos Olímpicos en fútbol. Yo creo que
y si van las sub-23, pues van, tienen que ir las sub-23.
Sí, pero como te da la oportunidad de que haya tres mayores.
Ahí está, tío. Claro.
Pero yo además puedo entender que tú puedas echar mano. Yo creo que fuera de la sub-23 tienes que echar mano del puesto en el que tú estés más necesitado. O sea, a lo mejor en el puesto que estamos más necesitado no es el de defensa central y a lo mejor es el de portero.
Pero eso de que vayan tres mayores de 23, eso es... Vamos a decir.
Sí, no tiene mucho sentido, la verdad.
Una jugada del Comité Olímpico para tocarle las pelotas a la FIFA y darle mayor nivel a la competición.
Habría que mirar.
Es que precisamente esa ley está hecha precisamente para que vaya gente como Sergio Ramos.
Claro, habría que ver cuántos equipos que han usado los tres sub-23 han conseguido medalla de oro. Eso son deberes.
Los tres de más sub-23, Santi.
Sí, o sea, ¿cuántos equipos que han usado jugadores mayores han ganado la medalla de oro?
Exacto.
Camerún segundo, seguro.
Porque, bien, pero que no tantos, o sea, no muchos. O sea, no es algo que dé valor al equipo. De hecho, España no la ha usado nunca. ¿Por qué no la usa nunca? ¿Porque hemos sido sobrados? ¿Hemos ganado siempre? No lo hemos usado nunca porque hemos respetado de alguna forma el ecosistema del grupo.
Y después hay otro tema que habrá que pensar lo que opina el Madrid. Que al final,
el Madrid ya nos ha dicho Melchor que no le gusta nada esa idea. Eurocopa, claro, Juegos Olímpicos, no le gusta.
Es que claro, tú enlazas europeo, Juegos Olímpicos y en
y
cuanto llegues tienes que empezar la temporada. Final de Champions. Porque en agosto, a mitad de agosto, que es cuando acaban
enlazas
los Juegos.
Enlazas final de Champions.
Claro. Bueno, Juegos Olímpicos. Final de Champions, ojalá.
Final de Champions, la Eurocopa, final de Eurocopa, los Juegos Olímpicos, la Supercopa de Europa y la Copa de Liga.
Esa es la que os perdéis. El partido fundamental que se perdería es la Supercopa de Europa.
Oh,
en la defensa de la 14. El estreno de la 14. Ahí sí que...
Ya solo por eso no le dejaría.
Solo por eso yo diría, hombre, Sergio, tú no vas a estar, no sé, porque será a lo mejor en Tiflis.
Bueno, pero de todas formas...
¿Qué
de todas formas, este asunto se resume muy fácilmente. Él es tan libre como cualquiera para pedir que quiera estar allí, como después el seleccionador para decirle pues claro, sí o no. Sí. Y ya está.
Normal.
Juan Antonio Alcalá. Hola, Alcalá. ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches a todos.
Hoy estamos? Has estado pendiente de la Liga Smart Bank, de la segunda división.
Sí, sí,
¿te gusta, a ti la segunda división?
Me gusta mucho la segunda división, sí. Y estaba ahí pendiente sobre
todo... Smart es por Maxwell Smart, el Superagente 86.
Smart Bank. La Liga Smart Bank, la Liga de Segunda, tiene muy buenos partidos y he estado pendiente este fin de semana, sobre todo del Extremadura-Ponferradina.
Sí, lo viste ayer y después del partido estuviste muy pendiente de lo que sucedió.
Iba ganando cómodamente el Extremadura, un gol inicial a los 13 minutos, iba ganando 1-0. Y en el segundo tiempo hay una jugada polémica, interviene el VAR que está desde este año en Segunda División, y por un penalti detectado por el VAR, empata a 20 minutos para el final la Ponferradina. Bueno, como tú has contado, según el acta arbitral que hemos conocido en las últimas horas, el presidente del Extremadura, el señor Franganillo, en los vestuarios, después de este empate, se acerca a un técnico, ni siquiera a un árbitro, Joseba, a un técnico, a un operario, alguien encargado de que la comunicación y el audio funcione y tal, pero un técnico especialista, no nadie del comité arbitral. Y el presidente de la Extremadura a este señor, a José Antonio Rodríguez, le grita: ¡Caramojón, caramojón!
¡Caramojón! Yo no había oído nunca.
Estoy hasta los huevos del VAR, te vas a enterar. Un punto de amenaza. El árbitro oficial del encuentro le comunica que no puede estar en esa zona de túnel de vestuarios y tal. Y el presidente replica así, muy estilo Caneda, años 80, ¿no? De aquí no me echa nadie, coño, que esta es mi casa. Tan estilo así un poco pendenciero, ¿no? Bueno, al final, según el acta, tuvo que ser retirado por la Policía Nacional de esa zona del vestuario arbitral. Como yo no sé muy bien... Si me llaman caramojón, si tengo que...
Suena mal, no sé cuál es el significado real, pero suena mal.
No es una expresión que utilicemos mucho, al menos aquí en Madrid, no. Y yo tenía la curiosidad, digo, a mí me llaman caramojón, ¿y qué hago? ¿Le doy un abrazo? ¿Me enfado con él? He acudido a una fuente de sabiduría. En los años 80 o 90 habríamos ido tú y yo a la Espasa Calpe,
sí, o a la Larús,
que teníamos, o a la Larús, sí. y en la enciclopedia a ver qué significa caramojón. Sí, claro. Bueno, en el año 2019 lo que se hace es ir al HomePod, que es el altavoz inteligente de Apple, como sabéis
¿Eso
todos.
¿Eso qué?
Ahí no llegamos algunos.
Sí, bueno, pues...
A mí no me metas.
Es la evolución, Siro. Antes ya, ibas a la Larús, ahora vas al HomePod, que imagino que todos ya tenéis uno en casa. Yo he ido al mío en casa y le he preguntado qué demonios es eso de caramojón. Oye, Siri, ¿qué es un caramojón?
Dícese de alguien con cara de porción compacta de excremento.
Gracias.
Entonces es un insulto, ¿eh?
Bueno,
entonces sí, yo sí que me ofendería.
Cara de excremento. Compacto de excremento.
Cara de porción compacta de excremento. De excremento.
Entonces sí, ahí es para molestarse.
Así que sí, evidentemente, pues ya sabemos todo, ya sabéis todos en la tertulia, la próxima vez que os llamen caramojón, que sí, tenéis que sentiros ofendidos como este señor Fran Garnillo, presidente del Extremadura. Que, por cierto, ahora, Joseba, voy a contarte noticias. La redacción del acta que he leído anteriormente y que has hecho tú también al principio del programa es extremadamente suave en comparación con lo que ocurrió en realidad en ese túnel de vestuarios.
¿Ah, sí? Encima el árbitro suavizó.
La redacción del acta es
ahí
extremadamente suave. Lo que pasó fue que al empatar la Ponferradina en el segundo tiempo, el presidente de la Extremadura, Manuel Franganillo, todavía en el palco, faltaban 20 minutos, se levanta en el palco, hace un montón de aspavientos, llama a alguien por el móvil, parece ser que al delegado o alguien del equipo técnico que estaba en el banquillo, en el terreno de juego, dice que va a retirar al equipo de la competición.
Vaya.
Todo esto muy, muy exaltado. Oye, no es la primera vez, esto es intolerable, voy a retirar al equipo de la competición. Y repitió luego en vestuarios, bueno, más que abroncar al pobre operario, bramó, gritó, insultó, dio golpes y, bueno, dijo efectivamente lo de caramojón, pero repito que lo que dice el acta, por lo que hemos podido saber de testigos presenciales que estaban allí al lado cuando estaba ocurriendo, es que, bueno, pues está redactado de una forma muy, muy suave y poco fiel, en realidad, con lo que ocurrió en realidad. Este caso lo estudia el miércoles el Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol y este señor, Manuel Franganillo, presidente de la Extremadura, se expone a una multa económica importante. De momento, Joseba, sanción económica. Si esta es su forma de ser, ir insultando por la vida a un...
¿Sabemos
operario,
si es el dueño?
Digo que si fuera reincidente en el futuro, la cosa podría llegar a inhabilitación. De momento, el miércoles, multa económica.
Pues mira, se lo vamos a preguntar a Blas Sánchez. Por cierto, hemos invitado, por supuesto, al presidente de la Extremadura a estar esta noche en esta última parte de Tiempo de Juego y la respuesta que nos han dado ha sido que verde las han segado. Que a ver cómo salgo yo ahora en un medio de comunicación a justificar todo esto. Y ni mucho menos no ha querido. Vamos, desde el primer momento la respuesta tajante,
bueno,
ha sido la negativa.
Disculpas a lo mejor.
Bueno, disculparte o justificar, claro, por qué dijiste esto. Blas Sánchez, compañero de Copa Extremadura. Hola, Blas, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, un saludo.
¿Es el dueño del Extremadura, el máximo accionista o no?
Efectivamente, tiene el 51% del Extremadura.
¿Ves?
El 49 restante lo tiene el grupo de Luis Oliver, concretamente los hijos de Luis Oliver Sierra y Alejandra Oliver Sierra. 51 Franganillo, 49 Oliver.
Y se lo tuvo que llevar la policía al final, ¿no?, de allí.
Sí, eso es lo que dice el acta arbitral. Lo cierto es que, como bien habéis apuntado, hemos intentado nosotros también ponernos en contacto con Manolo Franganillo durante la tarde. Él ha estado desconectado. Hemos conseguido finalmente hablar con él. No quiere hablar de momento, pero sí nos dice que en el acta, en el informe que realiza la Policía Nacional, en ese conjunto de diligencias que hace en cada partido de fútbol, pues que dista de lo que pone el colegiado Figueroa Vázquez en el acta arbitral. Dice que en las próximas horas conoceremos el contenido, ¿no?, de las diligencias de ese informe de la Policía Nacional y que dista de lo que dice el acta arbitral.
Bueno, pues vamos a ver cuál es la versión, vale, en este caso del acta policial. Lo que pasa es que la policía llegó a posteriori, ¿no? Después de que se profirieran esos insultos.
Bueno,
de
cara a lo mejor escucharán algo. Esta información de Blas apunta en el sentido de lo que decíamos, que la redacción del acta es muy suave en comparación con lo ocurrido en realidad. A lo mejor el informe policial refleja con más exactitud. Yo no sé si llamaron a la policía y la policía estaba en una portería o la policía estaba cerca y a lo mejor escucharon algo, ¿no?
Claro. No, la policía estaba en el túnel de vestuarios, ¿eh? Uh-huh. La policía estaba en el túnel de vestuarios, como refleja incluso el acta, lo dice el colegiado, él tiene que mandarle al presidente que se marche de allí porque allí no debe estar, y es cuando él dice textualmente, de aquí no me echa nadie, que esta es mi casa, y en ese momento la Policía Nacional lo retira. Vamos a ver si finalmente vamos a contar con ese acta de la policía, ese informe, para conocer realmente si lo que dice Frank Anillo es cierto, es decir, que si realmente es contrario a lo que dice en el acta del árbitro, claro.
Muy bien, pues ya nos vas contando. Blas, muchas gracias, ¿eh?
Un saludo, buenas noches.
Buenas noches. Evidentemente el árbitro lo de Caramojón, desde luego que no se lo inventó. Porque eso...
Es difícil inventar eso. Es
muy difícil inventarte eso, ¿no?
De todas formas, suena a tiempos de feudalismo esto, ¿eh? Del feudalismo futbolístico. Ya
de tiempos pasados,
sí.
Qué pollos.
Sí. Además, yo no me voy de aquí. Esta es mi casa y estas cosas, hombre. Eso ya es de otros tiempos.
No sabe usted con quién está hablando.
Sí, ese es muy recurrente. Eso.
Pasa que a mí me lo llamaba... Caramojón. Si sale el hombre y dice, pues mire, se me fue la olla. Pues.
Claro, por eso tenía que haber salido.
En el fragor de la batalla todo puede pasar. Pero es verdad que ahora, pasando unas horas, pues lo mejor es que las aguas vuelvan a su cauce y unas declaraciones de él relajando la situación y reconociendo los errores, vendrían fenomenal.
Estás fenómeno, Caramojón.
Pues sí. Caramojón.
Compacto. Has estado perfecto.
La clave es el compacto.
Sí.
De la descripción. Compacto.
Y el
excremento
este,
compacto, ¿no?
El Siri este es
porción
fiable,
compacta de excremento.
Claro, compacta, ¿eh? No vale este, de otra forma, ¿eh? No vale.
El Siri es fiable, pero el Siri este, ¿qué tal?
No, esto es una maravilla. O sea, no falla.
Vamos, oye, en cuanto se lo has preguntado, mira.
No, yo te lo juro, Siro, que yo no sabía lo que es Caramojón. Pero además que no sabía, a lo mejor es una de estas cosas que dicen en Andalucía, Extremadura, en plan cachondo, que parece un insulto, pero es un elogio, ¿no? Y nada, pues he ido al HomePod y una maravilla. En 10 segundos lo tienes.
Compacta.
Compacta.
Porque por ahí te espían, Alcalá, por ahí te están.
Cuidado, ¿eh?
Bueno. A mí poco me pueden espiar.
Eres súper transparente.
Soy transparente, sí.
Claro que sí.
Demasiado.
Bueno, que todo lo que te descubran es que has buscado el significado de Caramojón, ¿no?
Bueno,
desde luego.
No es bonito.
Como rasquen un poco más.
¿Tenemos lío?
Sí.
La una en punto, la dos en Canarias. A Cañete lo que más le ha impactado es lo de compacto, ¿eh?
Sí, compacta. Sí,
compacto, ¿eh?
Sí, una cosa ahí, tal.
Con el daño que hace eso, ¿verdad?
Y el rastreador ahora de Google se te va a llenar el teléfono de mierda, Alcalá, con el rastreador. Ahora donde hay una mierda aparece en tu teléfono. Mira aquí, mira aquí, tal, con el rastreador.
En fin. La una en punto, las 12 en Canarias. Como entendéis de todo, os quiero preguntar, ya cambiamos de... Yo estamos terminando, dicho. ¿Eh?
Sí.
Os quería preguntar por lo del maratón. Bueno, primero decir que hoy sí se ha batido el récord del mundo de maratón femenino. Lo ha hecho Bridget Cossey en Chicago, 2:14:04, 1 con 21 minutos y 21 segundos menos que la anterior marca de Paula Radcliffe. Pero venimos de lo de ayer, que es lo que protagonizó Eliud Kipchoge en Viena, la primera vez en la que un hombre, una persona, un humano, baja de las 2 horas en la prueba del maratón. Que no es un tiempo homologado, no se va a homologar, es decir, no va a pasar al futuro como una marca oficial, pero que queda ahí. Y evidentemente que está rodeada de una campaña de marketing extraordinaria de esta empresa que se llama Ineos, que además patrocina un equipo ciclista.
Pero que luego hay que correr, ¿eh? Hay que hacerlo.
Ah, por supuesto.
Sí. Vamos.
Por supuesto.
Luego hay que ir a...
Por más liebres y por más cosas, ¿eh?
A la marcheta de este tío. Yo, lo de la chica esta... De hoy no sé si lo han validado porque por
sí, hoy sí, yo creo que ¿no?
Le ponían pegas a que la marca la había hecho con las mismas zapatillas, bueno, el mismo modelo de zapatillas que...
Sí, pero las zapatillas son legales, ¿eh?
Sí, de momento las zapatillas valen, ¿eh?
Las de ayer no están homologadas, ¿eh?
Las de ayer no, pero
las de ayer no.
La chica pero, vive, no, no, las pero se a pueden ver, comprar en la tienda.
Es que yo creo que, bueno, supongo que casi todos nosotros opinaremos lo mismo que es... que es lógico que no homologuen el récord, pero está muy bien que alguien con ayudas así intente una cosa así. Pero, lógicamente, como no se ha celebrado en una competición normal, pues la Federación Internacional no homologa el tiempo y punto. Ahora bien, lo que ha hecho el tío, el montaje y todo esto a mí me pareció realmente espectacular.
Es verdad que la carrera pues le iban marcando con los láseres.
Sí, claro, pero lo tienes que
tiempo,
hacer.
Hoy había hoy
40. No, no, hay lo menos 10 razones por las que no se puede homologar.
Sí, hoy, Joseba, te quería preguntar.
Todas esas, pero la verdad es, lo realmente cierto es que el tío corrió desde el kilómetro cero hasta el 40 y tantos.
Muy rápido.
Sin parar, y solo. Sí, todos los demás iban cambiando.
Y no tenía ayuda ni de patinete, ni de bicicleta, ni nada.
No tenía motorín, ni nada.
Oye, nada. Hoy he leído que, o sea, todos sabemos que cada kilómetro se hizo en 2.50 segundos, ¿no?
Sí.
Y hoy he leído que eso significa ir a 21 kilómetros por hora.
Sí, en la cinta. ¿Vale? Sí,
y he leído, y yo no lo sabía, por supuesto, entre otras razones, porque voy muy poco al gimnasio, debería ir más, que no hay ninguna cinta que vaya a 21 kilómetros por hora, ¿puede ser?
Suelen cortar a 20.
Sí, yo creo que la máxima es 20, sí.
Es que lo he leído en
una de las... Habrá alguna, a lo mejor, ¿eh?
Lo he leído en una de las crónicas... Y me ha parecido, porque yo hace poco hice una prueba de esfuerzo de estar en el cardiólogo,
sí.
Y me pusieron esa máquina, no sé cuánto me la pusieron, pero en el minuto 8 ya me estaba muriendo y iba cada vez más y debía ir a una velocidad ridícula. Pero pensé, cuando he leído esto, he pensado cómo debía ser a 21 kilómetros por hora esa cinta. Y me muero, vamos.
40 kilómetros.
Hay una cosa que la edad nuestra, la preparación tal. Yo te digo que a 10 te mueres. Porque yo que lo pongo, tú pones a 10, 12 y vamos a los 3.
Bueno, pues fíjate.
Hombre, estamos hablando de un ritmo hablamos que solo de un señor, llevar claro, cuatro elegidos.
Como a 10 por hora, en la humanidad. Tomás, sí, ¿te ahogas?
A 10 un rato.
Hazlo mirar.
No, pero me hago mirar. Tú le pones un poquito de pendiente para arriba, que a mí me gusta. Le pones 10, 12 y te da, ¿eh? Pero te digo lo que puede ser 20.
Y hay otra pero cosa, con esas botitas.
Ahora, a la edad nuestra, esto no es un chaval de 20 años, coño, ya sabemos que es diferente. Pero lo que tiene que ser 20 por hora.
No, 20 por hora es una barbaridad. Es una auténtica barbaridad. Para que nos hagamos una idea, en un porcentaje altísimo, en España habría muy poca gente que le pueda aguantar 100 metros, 200 metros, no más.
Traduciéndolo al fútbol, yo te digo que puede haber uno por plantilla como mucho que haga un kilómetro. A
2.50. Es una barbaridad.
Yo en la época mía recuerdo, en Cooper, una pretemporada que hacíamos series de kilómetro y te daban vía libre, era 2.57, 2.58. Un kilómetro. Y llegabas y allí tenías que
muerto.
Parar, pero reventado.
Joseba,
muerto,
otra de las cosas, a lo mejor vosotros, si sabéis más de atletismo que yo, que sé muy poco, igual también podéis comentar, es que he visto que ha habido alguna que otra crítica porque no había ninguna mujer en el grupo de 41 libres. Y tengo entendido que hay muy pocas, poquísimas, atletas de 3.000 o de 5.000 que hubieran podido llevar ese ritmo.
Claro. Pues seguramente, claro. Sí. Hombre, hoy la chica que ha batido el récord, este hombre la saca un cuarto de hora.
Claro.
Sí, pero bueno, en unas condiciones es verdad que tiene que correrlo, pero muy favorable.
O sea, hombre, vamos a recordar que este Kichogeti es el que tiene el récord del mundo, ¿eh?
Claro,
2:01:40, creo.
O sea, no es un propio que haya aparecido por ahí.
Y después se va otra cosa sensacional.
El atleta que tiene el récord del mundo dice, voy a intentar esto, y yo hasta que no lo vi ayer pensé que nos moríamos sin ver a un ser humano.
No, pero Roberto, no eres el único.
Lo más grande
de
Chema nos lo ha dicho muchas veces.
Bueno,
que él
Chema
le
he
dice,
hablado muchas veces y lo
y él dice que él
no
pensaba que iba a haber nunca.
Yo encuentro que lo más
horas.
Grande de este tío es haberlo intentado hoy después de haber fallado por 25 segundos en Monza. A mí eso me parece.
Es país a tu casa.
O sea, el tío falla y dice, yo lo tengo que hacer. O sea, y por 25 segundos el tío lo vuelve a intentar.
Se ha llevado buena morterada, ¿eh?
Hombre, vale, perfecto, que lo merece.
No se lo faltaba, pero vamos a ver.
Esto es como el tío que se tiró.
Que yo por un millón de euros me lo hubiera intentado.
Desde la estratosfera.
A ver, Joseba,
¿cuánto
merece
ese tío que se ha tirado desde la estratosfera?
Solo faltaba. Si alguien es capaz de hacer, y a nivel mundial, y que llame la atención, o sea, este show business, ¿vale? No vamos a llamarle Olimpiada ni Europeo. Un show business que solamente es capaz de hacer él, solo faltaba que sea gratis.
Por favor.
No, y además...
Es que como se dice, joder, ¿qué jeta tienen los futbolistas y tal y cual? coigas un balón, cojas un balón, pongas a jugar. Oye, bueno, hay que ver que Rafa Nadal, Rafa Nadal, hay que joderse que llega Roland Garros y le dan 800.000 euros, 1.000.000 euros por ganar y tal y que cual. Madre mía, qué jeta. Oye, pues mira, ahí tienes una tienda de raquetas y ponte a jugar al tenis y vete allí y les ganas a todos. Pues esto es lo mismo. Oye, cógete, ponte a correr, baja de los dos, de las dos horas un maratón, que no te preocupes, que te vamos a todo el mundo, o sea, va a generar eso dinero suficiente para pagarte 1.000.000 euros sin
que
problema
esto
ninguno.
No lo ha hecho nadie en la
claro,
vida.
Claro, solo falta que sea gratis, que el chaval esté mal pagado, lo que hayan pagado.
Ahora, te das cuenta de lo que ha dicho Joseba, que el récord del mundo es 2.01.
2.01.40, sí.
O sea, que estamos hablando de dos minutitos escasos.
Sí, sí. Sí,
pero es que se va, rebaja. Se va.
Por eso, mañana en el kilómetro 42 les vamos a preguntar a algunos expertos qué tiene más mérito, el haber hecho ayer 1.59 o el hacer en una prueba homologada el 2.01.
Pero, Joseba, dicen...
Yo creo que el
2.01. Dicen que tanto, las nuevas zapatillas como... las liebres
sí.
suponen un total de 5 minutos 20 segundos de bonificación, lo cual significa que él tenía que hacer la maratón en 2:03-2:04, ¿vale? Para sí. hacerla en 1:59, por lo tanto, él tiene la marca de 2:01, pues iba sobrado.
Ya, pero hay muchos factores, incluso hasta el habituallamiento. Ayer el habituallamiento era el habituallamiento el que iba al atleta, no era el atleta el que iba al habituallamiento, a un puesto que está estático, que está ahí, que te tienes que salir de la línea y tienes que volver. Y me parece que Chema nos dijo alguna vez, eso supone una pérdida, el coger el habituallamiento y beber unos 6-7 segundos. Si te habituallas 10 veces en un maratón, estás hablando de un minuto. Sí.
Claro, el minuto y pico que rebaja es por las ventajas, entre comillas, que tenía. Lo que yo creo que es un récord para la medicina, para la fisiología. Yo pensé que un tío se iba a desintegrar si corría 42 kilómetros a 2.50. Y ya se ha demostrado que no. Entonces, habrá un chaval que estarán haciendo ahora, o este mismo atleta que coge, que cuando se den las condiciones lo bajará en un maratón de verdad. Porque ya se ha demostrado que el cuerpo humano está dotado para eso. Es posible. Para mí es el gran triunfo.
No solamente no se desintegró, sino que entró y que parecía que estaba nuevo. Estaba
mejor
que nosotros.
Y lo celebró corriendo.
Eso es.
Claro, yo pensaba hoy, y Bikila, que corrió descalzo en Roma.
A Bebe, gran hombre. Sí.
Eso es difícil. O,
madre
¿qué
mía.
Más difícil? ¿Bajar de dos horas con todas las ventajas o hacer 2:15 en Roma descalzo en el año 60? Bah,
qué barbaridad.
Una barbaridad pues monstruosa. Yo me acuerdo que lo vi, eso fue tremendo. Y además, ¿cómo era? Medía 1.10 m.
En cuto, sí, sí.
Buah,
y batió el récord del mundo ese día en la época.
A ver, Bikila, vaya personaje.
Descalzo, ¿eh?
Descalzo, sí, sí.
Oye, me dice Jorge Ruiz, el amigo de Maldita Nerea, Emilio, que sí hay máquinas cintas de estas que superan los 20, porque él tiene una semiprofesional que llega hasta los 22
¿sí?
kilómetros
por
hora.
Pues mira,
otra cosa es que él haya llegado a 22 kilómetros por hora, que es lo que dudo.
Yo porque lo he leído en una crónica, no por
bastante,
otra cosa,
además.
Lo digo.
Madre mía, mi vida.
Tremendo.
Vale. Uf. Estoy cansado.
No, sí, la gente que vaya a los gimnasios simplemente que haga un ejercicio de ver hasta cuánto puede ir como máximo.
Los
7, 18 estás ya que echas
el ojo. Lo que ha hecho este hombre, lo importante no es que nos admire a nosotros, que somos unos tuercebotas en el atletismo. Es que los expertos, los profesionales, los que corren maratones,
sí, los que saben.
Están pasmados.
Sí, claro. Pues ya está, no hay más que hablar.
Bueno, en el fondo es por lo que están pasmados todos los futbolistas de lo que hacen los 5 o 6 mejores.
Pues claro.
También. Oye, por cierto, el que ha llegado pasmado desde Londres es Angelito García. Hola, Angelito, ¿qué tal?
¿Qué dices? Pero, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues sí, porque acaba de llegar de Londres, ha estado viendo un partido de fútbol americano, pero a mí desde luego, por cierto, ¿el partido entre quién era, Angelito?
El partido ha sido Carolina Panthers contra Tampa Bay Buccaneers y es verdad que los Panthers han ganado con bastante facilidad. No ha estado bien James Winston, el quarterback de Buccaneers, que ha sido un partidazo, de verdad, ha sido un partidazo. Pero le han cazado muchas veces, nada menos que 5 intercepciones, le han hecho 1000 sacks, o sea que la defensa de Carolina ha ganado el partido, vamos, prácticamente.
Eso de los sacks, que es
tremendo.
Sacks,
no empecemos, ¿eh?
Meten un saco cuando echa la carrera.
Sacks, cazar al quarterback por debajo de donde de la línea scrimmage, de donde recibe el balón. Es decir, frenarle cuando ni siquiera arrancaba a correr o a pasar.
Bueno, se podía llevar placaje, una cosa de estas más popular. No,
no se ha hablado de otra cosa aquí en Valencia, no se ha hablado de otra cosa.
Que te has quedado más tranquilo también.
Oye, pero absolutamente espectacular el campo del Tottenham, ¿eh?
Es que ahí es a lo que iba.
El campo es tremendo.
visto un vídeo de un minuto y medio de cómo se transforma el nuevo estadio del Tottenham, de un estadio de fútbol a un estadio de fútbol americano.
Sí, se lo han gastado todo. Mira, en el estadio.
Es increíble.
La NFL
lo han gastado todo en el estadio.
Es que este campo lo
se lo podían haber gastado en el equipo también.
Para hacer estas cosas.
Lo que está diciendo Miguel Rico, han puesto la pasta, incluso la NFL, se han comprometido durante 10 años a llevar por lo menos 2 partidos al año allí, a ese campo, que hasta ahora se jugaba siempre en Wembley. Yo voy todos los años a Londres a ver un partido de NFL, y bueno, hasta ahora se jugaban en Wembley, incluso en Twickenham he llegado a ver uno, y ahora se han comprometido a eso, a ir ahí a cambio de que adaptasen el campo y de verdad fuese un campo de fútbol americano, porque en Wembley, por ejemplo, no sé si recordáis que el año pasado destrozaron el campo y 2 semanas después para jugar en Inglaterra estaba todavía destrozado, con las pinturas de otro color y con todo, porque claro, las dimensiones son distintas. Entonces, bueno, el campo es espectacular, por fuera súper moderno, muy bonito, metálico, mezclado con cemento, con tal, bueno, muy bonito, y por dentro es absolutamente espectacular, bonito de estilo, con una especie de peineta similar, mira, me ha parecido al Wanda, el estilo, digamos, la forma así de peineta también, y bueno, todo el lujo de dentro, de los bares, de todo, me ha parecido un campo súper moderno y súper bonito.
¿Te ha quedado clara la fotografía de Angelito?
Estoy intentando imaginar cómo de bonito tiene que ser. Pregúntale, metálico, con cemento. Con cemento.
Pregúntale al Chiri a ver cómo es de bonito.
Y otra cosa que me estoy preguntando, como se está escuchando Florentino, ¿hay obras en el Santiago Bernabéu hasta el siglo XXII?
Depende de quién juegue la final de la Copa.
La cristalería del campo, que creo que es una cosa de locos, de un señor de Huesca. No te lo digo de broma, es un industrial de Huesca español. Sí, sí.
¿Ah, sí?
El Tottenham va noveno. Va noveno a 13 puntos del Liverpool. Sí.
Y tú entras a la zona por donde entran los jugadores, por donde entran los VIPs y demás, y hay un pantalla, que es una pared entera, una pantalla donde en este caso se reflejaban todo imágenes de jugadores de NFL y demás, pero me imagino que cuando juegue el Tottenham, pues eran imágenes de sus jugadores o del rival o de lo que sea. Imaginaos una pared entera de un estadio enorme. Sí. Convertida en una pantalla donde se emiten todas esas imágenes. La verdad que ya os digo, me ha impresionado bastante.
Oye,
no,
está
viendo con cemento.
¿Han puesto el gol de Raúl?
¿El gol de Raúl de hace 20 años?
¿Lo han puesto o no?
No lo he visto.
Oh,
no lo he visto.
Ya sabes que,
de todos modos, guasos, tomáis aguas a esto del fútbol americano.
Hombre,
este
¿cómo aguas?
El deporte más táctico, más espectacular y más bonito del mundo.
Hay que ser muy inteligente para entenderlo y jugarlo.
Bueno, para jugarle hay que ser muy bestia, sobre todo.
Y no, es mucho, mucho coco, hombre. Tiene mil tácticas. Sí.
Adiós, Angelito, hasta mañana.
Un abrazo.
Preguntas. Siro, empezamos por ti. ¿Crees que Ramos piensa más en los Juegos Olímpicos y en batir récords personales en lugar de defender correctamente en el Madrid?
Lo he dicho hace un rato. O sea, yo
por
creo que
favor,
piensa más en su juego.
Qué desagradable.
Que en el bien de la selección.
Qué desagradable.
Tomás, ¿qué locura harías para ver a Vinicius titular en el próximo clásico?
No, pues está jorobado el Bale y eso juega y decide. No solo juega, sino que decide. Se va a acabar la sequía en el Camp Nou.
Roberto Palomar, yo vi que en 218 minutos lleva 0 goles. Ansu Fati en 231 minutos ha metido 2 goles y ha dado una asistencia. ¿Crees que Jovic va a terminar triunfando en el Madrid?
Pues al paso que lleva, no. Pero bueno, creo que es pronto
dijiste,
para él.
Además. Y ya lo dijiste.
Ya no me acuerdo lo que dije.
Sí, cuando...
Dale bola a los jóvenes, dale bola a los jóvenes.
Era suplente, dijimos, no un titular.
Emilio Pérez de Rozas, ¿imaginabas a principio de temporada que en el mes de octubre ya se hablase de una salida de Rakitic en enero?
Bueno, como llevamos 3 años sospechando que se va a ir, sí, bueno, yo creo que acabará yéndose, evidentemente.
Miguel, ¿quién tiene más peso en el Barça por orden de mayor a menor entre Bartomeu, Valverde, Messi y Piqué?
Yo creo que Messi y Piqué. Sí.
Y luego Bartomeu o Valverde.
Ni lo nombra, Bartomeu.
Luego ya, bueno, es que el peso específico que tienen estos futbolistas...
No lo arregles, Miguel, ha quedado bien.
No, sí es para ampliarlo. En el día a día del Barça es mucho más trascendente que el que tienen los otros dos.
David, ¿qué crees que tendría que hacer Anil Murci para tener a la afición medio contenta?
Uf, ahora mismo... Esto necesita tiempo, pero yo creo que lo lógico ahora mismo, unas disculpas públicas en vez de privadas, como parece ser que se han hecho.
Con la Federación de Peñas, efectivamente. Y por último, Cañete, en Liga Cilesen encaja 1,29 goles por partido. Datos peores que Aitor Fernández de Levante, Dimitrovic de Eibar y Ruiz Silva del Granada. ¿Nos han engañado cambiándolo por Neto?
No tiene nada que ver. Además, la operación de Cilesen y Neto ya la expliqué algún día. Es más una operación financiera que deportiva. Es decir, el Valencia vendió a Neto el 30 de junio, cobrando creo que 35 millones de euros para cuadrar sus cuentas, y compró a Cillessen por 35 millones de euros al día siguiente. O sea, digamos, es una operación más económica, financiera, para cuadrar cuentas que deportiva. Le vino muy bien, por cierto, al Valencia esa operación en ese concepto.
Ayuda tecnológica a la que queráis, pero a mí hasta que me digan lo contrario, Kipchoge es un extraterrestre. Yo los 21 kilómetros por hora no los cojo ni en la bici. Marcelo, anda que ir a Apple para comprarte un HomePod y preguntarle qué significa Caramojón Alcalá. Paco, no le deis más vueltas, Caramojón es cara mierda, compacta o sin compactar. Hola, me llamo Antonio y yo también quiero ir a los Juegos Olímpicos. ¿Dónde hay que inscribirse? María, las últimas 4 campeonas de los Juegos han tenido a mayores de 23 años. Neymar, Oribe Peralta y Kili González. ¿De verdad seguís pensando que la presencia de Ramos no sería buena? Cañete, Albelda, ¿no os apetece ir a los Juegos? Si lo pedís, igual entráis en el pack de 3 con Ramos. Y por último, dice Juan, después de los Juegos Olímpicos, que Ramos se vaya al Dakar con Alonso, por ejemplo.
También podría ser. Y el mensaje que no debemos nunca olvidar, Gemma Santos.
Pues sí, vamos con nuestro momento verti o falso de cada noche, porque con Verti ya sabes que vas a tener 3 meses gratis sin excusas. Y si hubiera un bar para otras ofertas de seguros, la jugada no sería tan válida, estamos convencidos. Pásate ya a Verti como nosotros, porque vas a tener el seguro con la mejor asistencia en carretera y 3 meses gratis. Sí, has oído bien. Entra ya en verti.es y descubre el precio de tu seguro de coche o moto en lo que se decide el bar, y además te guardan la oferta durante 6 meses si lo necesitas. Todo esto y más en verti.es.
Queridos, os deseo a todos que tengáis una feliz semana. Muchísimas gracias por estar esta noche.
Adiós
a todos. 1:18, ahora menos en Canarias.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Recta final para 2 asuntos más antes de terminar, la Fórmula 1 y el rugby. Hola, Carmichael, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Joseba.
Empezó caótico el Gran Premio de Japón y ha terminado caótico también,
Ha sido,
sí,
aparte de ser una noche
impropio de estas alturas de la historia de la Fórmula 1.
Es decir, una carrera que empezamos por el final, que termina una vuelta antes por un fallo electrónico, porque la bandera es anterior a cuando se tenía que haber dado, y que hace que, por ejemplo, Checo Pérez, que estaba fuera de la pista, pues al final recupere un puesto y termine noveno, pierda un punto también Lance Stroll. La sanción que se iba a llevar Gasly por echar a Checo Pérez de la pista, pues no se la ha llevado. Y luego el comienzo, hay que darle la enhorabuena a los dos pilotos de Ferrari por hacerlo tan mal. Creo que hay que empeñarse para hacer la salida que ha hecho Sebastian Vettel, que incluye, no sé tú cómo lo has visto, para mí es saltarse la salida.
Hombre, es que el salto que pega...
Vamos, no. Es decir, él... supongo que todo el mundo lo ha visto, pero...
Sí, antes de que se apague las luces, pum, pega un acelerón y el coche pues avanza poquito, pero que evidentemente se mueve antes de que la luz apague.
Claro, y entonces lo que han dicho es que está en el margen de tolerancia de esta historia. Lo que pasa es que hace muy pocas carreras, Raikkonen se le movió antes de salir, lo paró y luego salió y le metieron un drive-thru. Pues en este caso han entendido que hay tolerancia. Bueno, yo cuando creo que se entra en tolerancia, se entran en unos límites un poco sospechosos. Pero bueno, el caso es que el hacer ese movimiento ha hecho que se parara y que cuando de verdad tenía que salir, saliera tarde. Y resulta que Leclerc le ha imitado, porque Leclerc estaba tan preocupado de su compañero de equipo que también ha salido tarde. Y los dos Mercedes pues han ido a por ello. Bottas se ha puesto primero con una gran salida, que ha sido el que mejor ha salido. Y se ha producido ese toque entre Leclerc y entre el Leclerc y Verstappen. Y al final, te digo, hoy he hablado en COPEGP con nuestros pilotos, con Andy Sovcek, he hablado con Roberto Meri, todos creen que es culpable Leclerc. Y lo que sorprendió mucho es que al principio dijeron que no se investigaba, después que se iba a investigar, y después que se iba a investigar después de la carrera. Y al final le cayeron 5 segundos a Leclerc por esa maniobra, yo creo que justo o incluso hasta corto. Y luego, en el caos, Ferrari tuvo a un coche en pista soltándose hasta el retrovisor,
sí,
soltando piezas, que es que eso también es de locos.
Sí.
Y le cayeron otros 10 segundos por eso después de la carrera, que por cierto, esa imagen de la 130R, curva izquierdas a fondo, que se hace a 310 por hora, que está a mano cambiada, conduciendo con una mano Leclerc para sujetar el retrovisor, también fue una parte de una carrera, yo creo que es muy curiosa, ¿eh? Que ha dado muchas cosas de las que hablar, sí.
Ha ganado Valtteri Bottas, segundo ha sido Vettel, tercero ha sido Lewis Hamilton y quinto Carlos Sainz, que ha vuelto a hacer una carrera extraordinaria. Y al que no vemos, sí, estamos acostumbrados a no ver, hasta su padre se ha mosqueado y ya lo ha dicho públicamente, ¿no? Que el chico ha sido quinto con un McLaren y que le podían dar un poco más de bola en la televisión, ¿no?
Sí, le hemos tenido a Carlos en COPE GP y me lo decía, y dice, es que no le vemos. Y ya le digo, bueno, ¿y qué hacemos? No, pues eso lo tiene que tomar nota la FOM. La verdad es que hay una cosa muy buena que decía Sainz esta tarde, que al final ha sido una de las mejores carreras en Fórmula 1 de su hijo, por el ritmo que ha tenido, por la solvencia y por los galones que ha tomado, porque él ha tomado la decisión de hacer una parada. Y era impresionante el ritmo que tenía a final de carrera, pero vamos, a la afición lo que le gusta es que en un momento dado le ha metido el coche a Hamilton, aunque luego Hamilton se le ha devuelto, que estaba emparejado otra vez con él, que ha llegado a estar tercero. El que no vea, el que se quede solo en que hay quinto, no, es que lo que está haciendo Carlos es brutal. Es que Carlos ahora mismo está sexto en el campeonato. Hay 6 coches capaces de ganar carreras y él está sexto en el campeonato con un coche que no gana una carrera ni loco, que es imposible prácticamente. 76 puntos, ha pasado a Gasly. ¿Lo puede llegar a mantener? Pues puede ser, lo que pasa es que Albon viene por detrás ahí achuchando y lleva un Red Bull. El caso es que él está siendo el jefe de McLaren, lleva, fíjate, ha terminado 13º y Lando Norris, lleva 40 puntos más que su compañero de equipo. En fin, yo creo que es el apogeo de Carlos Sainz y solo le falta un poco de coche, pero huele a champán y a podio por todas partes, yo creo, Carlos.
Bueno, el que quiere descorchar el champán en México dentro de 15 días es Lewis Hamilton, aunque no lo va a tener fácil, ¿eh? Le tiene que sacar 15 puntos a Bottas, ¿no?
Sí, bueno, 14 con él le podría valer con
la vuelta rápida.
De victoria. Sí, hace la vuelta rápida y un cuarto. O sea, es decir, ganar la carrera, vuelta rápida y cuarto puesto de Bottas. No lo tiene fácil. Y de hecho, propio Hamilton lo tiene bastante, cree que va a ser, que sería más adelante, que sería en Estados Unidos una semana después. Bueno, Hamilton ha acabado la carrera con un calentón importante con su equipo, bastante enfadado, porque si no lo hubieran hecho parar por segunda vez, pues hubiera ganado la carrera. Le han hecho parar, ha sido un error que han perdido doblete, pero bueno, le ha dado igual a Mercedes porque ha ganado el título de constructores. Pero le han lanzado un mensaje al final de carrera. Lewis Hamilton ha dicho, si me hubieran guiado mejor, hubiera ganado la carrera. Un mensaje a Mercedes diciendo, bueno, es que no me aclararon que iba a 2 paradas. Es decir, lo que dice Hamilton es, si yo iba a 2 paradas, pues pongo un ritmo más fuerte y también la podría haber ganado la carrera. Pero como no sabía si era 1 o si eran 2, porque paró más tarde que los demás, bueno, pues ha habido ahí un pequeño cisma y ha tenido que salir Toto Wolff por la radio a recordarle que hoy era el día del equipo, que habían ganado en constructores y que otro día será. Al final, bueno, pues Luis ha llevado ese pequeño enfado porque no se han hecho bien las cosas en esta carrera y es un campeón. Pero también es cierto que le han querido dar premio a Bottas después de tantas carreras que ha cedido su papel al piloto británico. Claro.
Estoy pensando, es que va a ser el sexto mundial de Lewis Hamilton. Y el año que viene las reglas de la Fórmula 1 son las mismas, con lo cual Mercedes va a estar ahí. O sea que está a puntito de igualar a Michael Schumacher, ¿eh?
Sí, es una burla.
Bueno, estoy corriendo mucho, la verdad, pero está ahí.
No, pero corres bien, en buena dirección. Sí, no, esto es una pasada. Pero es que ten en cuenta que en la era híbrida siempre ha ganado Mercedes. Es que no sé si el 60 o el 70% del palmarés de Lewis Hamilton es con Mercedes. Hamilton es un superpiloto, evidentemente. Es uno de los mejores pilotos de la historia, lo está demostrando. Pero también es cierto que es juntar, pues eso, estar en el sitio adecuado en el momento oportuno. Y creo que el Mercedes sigue sin mostrar síntomas de debilidad. A pesar de que corre más el Ferrari a una vuelta, y que es Ferrari muy rápido, muy competitivo, pero como equipo sólido, yo creo que es el sitio donde hay que estar. Por eso yo creo que no veremos a Hamilton en un Ferrari. A mí me extrañaría mucho que cruzara el charco por vestir de rojo, porque al final es un poco como Márquez y Honda. Yo creo que Hamilton y Mercedes es un matrimonio que pueden ganar hasta que se cansen. A ver, algún día cambiará esto también, pero también es cierto que ningún equipo ha estado tantos años seguidos dominando la Fórmula 1 como Mercedes.
Carmichael, que descanses, que me imagino que lo necesitarás. Un abrazo, mañana más, gracias.
y tanto, gracias.
Hasta mañana, chao. Un abrazo. Y por último, rugby, Rodrigo Contreras. Hola, Rodri, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches, Joseba.
Tenemos ya los cuartos de final del Mundial decididos. Inglaterra, Australia, Nueva Zelanda, Irlanda, Gales, Francia, Japón, Sudáfrica empiezan a disputarse el próximo sábado. ¿Te falta alguna selección?
Hombre, me faltan dos clarísimas, ¿no? Escocia y Argentina, que han sido pues las dos grandes debacles de esta fase de grupos, y la sorpresa de Japón, pues es algo maravilloso, ¿no? Verla ahí contra Sudáfrica en esos cuartos de final como primera de grupo y dejando a Irlanda segunda de grupo y emparejándola nada más y nada menos que con los All Blacks, ¿no?
Estábamos diciendo que la Fórmula 1 ha sido un tanto caótico, el Mundial está siendo caótico también, ¿eh? con el tifón puñetero, ¿eh?
Sí, sí, ya han suspendido 3 partidos, esperemos que no sea ninguno más. Es verdad que ahora están más espaciados, van por fin de semana, sábado 2, el domingo 2, y yo creo que hay grandes favoritos. El único que tengo dudas es el Gales-Francia, que Francia, a pesar de que todo el mundo le critica en el juego, de que no es ese rugby champán de antaño, se puede cargar a Gales en cuartos y meterse en semifinal.
Bueno, pues vamos a facilitar las cosas a los oyentes. Inglaterra-Australia.
Inglaterra.
Nueva Zelanda-Irlanda.
Los All Blacks, seguro.
Gales-Francia y... Venga, tírate.
Venga, Gales. Porque por corazón.
Y Japón-Sudáfrica, aquí no da lugar a la sorpresa, ¿no?
Bueno, ya ha demostrado Japón que es capaz, se ha cargado a Escocia y a Irlanda. Y veremos, pero vamos, grandes favoritos, Sudáfrica.
Sudáfrica. ¿Y tu campeón es?
Sudáfrica.
Sudáfrica. Pues mira, con los pitos ha quedado perfecto. Rodrigo, muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Nos vamos. La 1:30 en punto, las 12:30 en Canarias, aquí lo dejamos. Mañana volvemos, como siempre, a las 11:30 de la noche. Será ya en el partidazo con Juanma y con todo el equipo. Gracias por estar ahí un día más esta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.